Bueno, Germán Beans viene a Argentina desde chico, desde muy chico, y prácticamente vive en Buenos Aires. A la edad de 17 años, con la madre vuelve a Alemania porque quería estudiar ingeniería en Alemania, y eso aproximadamente fue entre el año 36, habrá sido 36-37. A los 2 o 3 años, indudablemente que sobreviene la Segunda Guerra Mundial, y él se encuentra en el internado estudiando ingeniería. Está unos años más estudiando, todavía no lo suman a las tropas, pero aproximadamente en el año 41-42 lo suman en Luftwaffe. Empieza a combatir. Es derribado en una misión, no le vuelven a asignar un otro avión. A los meses lo llaman y lo asignan a lo que son las tareas de inteligencia de la Luftwaffe. Esto es específicamente en cuanto a lo que es, si se quiere, la parte militar de lo que era la guerra. No implicaba ser nacionalsocialista, o sea. No todos los que eran
Claro.
militares eran nacionales socialistas, muchos estaban en contra, nada más que por ser militares tenía, o por estar en una guerra tenían que obedecer.
Claro.
Bueno, durante la guerra él hace o sea, recorre varias partes recorre Grecia, llega hasta Egipto para obtener un cargamento de diamantes que lo utilizaban en la industria para realizar tareas de metal mecánica o de cortes en la industria de lo que era armamentos bélicos en Alemania. Pasa por Creta, vuelve de nuevo a Berlín, pasa a París, hasta que lo mandan al este, lo mandan a Rusia a enviar repuestos. Para los aviones, porque claro, desde Alemania a Rusia hay un gran territorio, es enorme, y Alemania no solamente se enfrentaba al ejército ruso, sino a toda la guerra de guerrillas que había entre medio, lo cual era muy desgastante, y también llegaban a Rusia prácticamente sin combustibles. Los guerrilleros se encargaban, propiamente dicho, de eliminar toda posibilidad de que se abastecieran con los combustibles que tenían entre medio los alemanes, entre los otros países que iban tomando. Llega desgastada Alemania a Rusia y tienen que emprender la vuelta. Su último punto creo que fue cerca del Mar Muerto, donde el último lugar donde él tuvo que estar realizando una operación. En la vuelta es herido, recibe una explosión, creo que fue de una mina, y recibe una explosión se le clavan esquirlas en la cabeza. Así que tiene que, en todo ese interín, llevarlo directamente a un hospital. Lo terminan llevando a Alemania, en un hospital lo internan. Alemania indudablemente pierde la guerra. Él queda del lado occidental, lo ocupan los norteamericanos. Y él estaba recuperándose en este hospital, pero aunque estuvo recuperándose y sabiendo que era militar, lo toman y lo llevan a un campo de concentración, donde de alguna forma les hacían ver todo lo que ellos le habían hecho a los judíos. Indudablemente, él, como me dice, yo nunca sabía ni nunca supe en toda la guerra que eso pasaba. O sea, él estaba en misiones por fuera de Alemania, ni siquiera estaba sabiendo realmente qué es lo que estaba sucediendo en el país. Bueno, después de un tiempo que los tienen en los campos de concentración, a él lo liberan con la condición de que trabaje como traductor de planos, porque ya era ingeniero civil, ya se había recibido de ingeniero civil, como traductor de planos para los norteamericanos. O sea, todos los planos estaban en alemán, él además sabía de ingeniería, o sea que les podía ayudar a entender cómo estaban diseñados los puentes, cuáles eran las fallas, cómo se podía reconstruir determinada infraestructura edilicia de las ciudades. Después de un tiempo, él prácticamente es como que ya era una persona libre, ya se sabía que no era nacionalsocialista, que no iba a estar involucrado dentro de lo que eran los juicios de Nuremberg. Así que dentro de todo se ve que lo dejaron tranquilo y pudo de Alemania decidir volver a América y había tenido unas ofertas laborales dentro de lo que era la zona de Panamá, de Venezuela y Colombia, que eran zonas que estaban expandiéndose en cuanto a la construcción civil. Así que se instaló directamente en Caracas. Ahí conoce a su primera esposa, y con la que tienen este primer hijo, que vive en Corrientes. Y bueno, de ahí ellos están un tiempo. Después él se vuelve acá a Argentina. Acá había quedado su padre. Yo creo que se vuelve por esa razón a Argentina, en realidad. Es la razón más que siempre entendí más de peso. Y acá en Argentina también consigue trabajo. Calculo que para esa época, no podría precisar una fecha, pero calculo que debe haber sido el año 50 y algo, aproximadamente. Fallece su primera mujer acá en Argentina y él vuelve a casarse con otra mujer que era como una especie de, era la que cuidaba al hijo en la casa. Se casa con esta otra mujer, no sé si se casan o se juntan realmente, creo que no estoy seguro. Tienen otro hijo, pasa un tiempo y se separan. Calculo que más o menos era muy chico, según lo que me comentó el segundo hijo, cuando se separó. De hecho, ese hijo queda con la madre y él se lleva a su hijo mayor. Y bueno, durante un tiempo pierde contacto con su hijo menor. Su hijo mayor empieza a estudiar abogacía. Y aproximadamente en el año 70, el hijo mayor era un chico que estaba metido dentro del partido justicialista, estaba perseguido. Así que él lo va a buscar a Corrientes porque no sabe nada del hijo, no sabe realmente, pero nada. Lo va a buscar, creo que a Corrientes, y no estoy seguro si a Corrientes o Buenos Aires. Va en busca del hijo y lo encuentra al hijo después de presionar mucho para poder verlo, porque lo encubrían al hijo, se ve que estaba perseguido. Y decide con el hijo irse de nuevo a Venezuela para escapar de esta situación con la que se convivía acá en el país. En Venezuela está un tiempo con el hijo creo que después vuelve a Argentina, una vez pasado todo la época militar, y él ahí conoce su tercera esposa, con una diferencia de edad muy grande, con una situación complicada, porque cuando la conoce era muy chica. Su esposa, él tenía, digamos que la esposa tenía 20 años y él tenía 60, una distancia muy, muy grande. Cuando los hermanos de esta mujer se enteran de que la dejó embarazada, indudablemente lo querían matar. Era más que obvio. Y por unos años no la ve. Y cuando aproximadamente a los 4 años ya nacía la hija y todo, él vuelve a acercarse, vuelve a hacer las paces con los hermanos, a darle a entender de que sí, que le interesaba hacerse cargo, y bueno, empieza a rehacer su vida con esta mujer. Y bueno, ahí es donde él la empieza en Colombia durante esos años, además de que le pesaba el no haber visto a sus hijos durante tanto tiempo, otra de las decisiones por las cuales él vuelve a Argentina es porque había sido víctima dos veces ya de secuestro. Porque era una persona que tenía dinero, que trabajaba bien, un ingeniero civil en un lugar como Colombia, que estaba en pleno desarrollo, que no tenía muchos ingenieros civiles, le abrió una propuesta laboral increíble. Así que tenía una buena cantidad de dinero. Muchos negociados con el Estado también. O sea, acá vivimos, todos los que negocian con el Estado de alguna forma logran tener un ingreso bastante importante, sobre todo si son, por ejemplo, planificaciones de rutas, ese tipo de obras grandes. Eso, un poco de eso es lo que le pasó en Colombia. De hecho, él ahí en Colombia también conoció a... Bueno, eso fue antes de... Me retrotraigo antes de que él... De que él vuelva... O sea, de que él vuelva acá a Argentina. Antes de que venga con la primera esposa argentina, él conoció, está en un prostíbulo, en un cabaret, la conoció a Isabel Martínez de Perón. O sea, antes de que Perón la conociera. Para él era una más. Dice, después se sorprendió de verla acá en Argentina, como diciendo, pero si yo te conocí en otra situación.
En otra situación.
Claro, así que era gracioso. Bueno, cuando vuelve acá a Argentina con esta tercera esposa, deciden radicarse acá en Río Ceballos. Después de buscar muchos lugares donde radicarse, les gustó Río Ceballos, les gustó esa casita que estaba sobre la calle Rivadavia, y un lugar muy tranquilo, mucho más tranquilo de lo que era Colombia, después de todo lo que le había pasado con las guerrillas o con los... No sé, no sabes si te secuestra una guerrilla, si te secuestra un cartel de la droga, no sabes qué te secuestra. Es un ambiente muy raro, muy caldeado y es imposible determinar. Lo que querían era el rescate porque sabían que él podía pagar esa plata y
Claro.
porque, bueno, les permitía a ellos seguir comprando armas, abasteciéndose. Así que, bueno, se instalan acá. La hija empieza a estudiar medicina aquí en Córdoba, pero es como que siempre influenciado por lo que el padre le hablaba de Alemania, también empieza a estudiar alemán y bueno, y tiene ganas indudablemente de estudiar medicina en Alemania. Así que en ese punto, cuando ella se quiere ya establecer en Alemania para estudiar, ahí lo conozco yo porque necesita, o sea, ya ella ya había viajado en Alemania, su hija ya decide que quiere quedarse a estudiar en Alemania, le trae una computadora para que él pueda comunicarse con ella. Bueno, me llamaron a mí porque en esa época yo me dedicaba a la reparación de PC, instalar y a comercializarlas. Y bueno, yo me empiezo a hacer amigo de él. Empiezo a conversar con él, a ir cada tanto, a enseñarle a manejarla. Primero era como un cliente, pero bueno, a poco se va forjando una amistad. Y me empiezo a interiorizar por su historia. Y bueno, en ese momento es donde empezamos a escribir prácticamente lo que fue su historia, que fue como una especie de catarsis de lo que él había vivido en la guerra, que nunca lo quiso decir. Él siempre tuvo mucho miedo a los juicios de Nuremberg. Temía mucho a que alguno lo quisiera marcar como nacional socialista, cuando nunca fue nacional socialista. De hecho, no compartía la doctrina. Pero había sido militar, así que... Y por otro lado también de que... Si hablaba mal, o sea, ya tenía mi miedo por lo que había pasado en Colombia, calculo también, y si hablaba mal del nacionalsocialismo, también había muchos nacionales socialistas en la zona, o inclusive neonazis también hubieron acá en Argentina. Así que calculo que también el miedo venía por ese lado. Entonces fue como una catarsis para él lograr contar todo lo que había pasado durante la guerra, rememorarlo, rememorar cosas muy feas, sucesos como ser que una de sus primeras misiones que había hecho en el lado en Holanda, ya una vez tomada por los alemanes, Holanda estaba muy cerca de, o sea, está casi enfrentado a lo que es Gran Bretaña. Desde ahí desplegaban sus ataques aéreos a Gran Bretaña, y una de sus misiones es que los enviaron a que interceptara todo lo que era el correo, sacara foto de todo el correo. No lo podían abrir el correo, pero sí podían sacar foto de quién iba y de dónde venía el correo, hasta que lograron interceptar justamente un correo que era importante. Él sacaba fotos, enviaba todo, pero después tenía que ir y llevar el correo. Y me comentaba que esa noche salió a llevar el correo a una casa que quedaba a unos 5 o 6 kilómetros de donde él estaba establecido, en Osnabrück, en el lugar de Holanda. Y bueno, fue, le llevó el correo, cenó con esta gente, todo lo más bien, y al día siguiente se enteran de que la casa había sido bombardeada. Y con lo cual se quedó como diciendo... Y después le comentaron de que había gente que lo que querían realmente detectar era gente que estaba enviando información de las rutas aéreas alemanas a la gente de la Real Fuerza Aérea, de la Royal Air Force de Gran Bretaña.
Claro, se sentía responsable porque él era el que enviaba toda la información de un lado al otro.
Totalmente, claro. Totalmente. Y que le había caído bien la gente también. O sea, hay una cuestión de que uno genera lazos, ve a esa gente todos los días y de golpe, por culpa tuya...
Claro.
Sí.
Después también en Grecia le pasó algo similar. O sea, en esa época, en la guerra, y convengamos de que la gente no es como hoy en día, que uno por ahí tiene mucho cuidado al relacionarse con otras personas. En esa época, por ejemplo, me pasó que en Grecia, en una de las misiones, también termina teniendo sexo con una de las hijas de un magnate, lo obligan a casarse.
Qué vida, ¿no?
Sí. Y con este magnate tenían, y con otro general más, tenían que viajar desde Grecia hasta Egipto a través del Nilo para buscar estos diamantes. La cuestión es que en el medio del viaje no sé si es general o cuál era el cargo, no era ni teniente, era un cabo nomás en esa época todavía, lo matan. Desde una balsa, desde una embarcación menor, que podrían haber sido británicos, podrían haber sido guerrilleros, disparan y los matan. Eran trayectos bastante complicados, porque si bien eran trayectos de comercio, por decirlo, el comercio negro, comercios que no eran muy... lo matan y queda él y el magnate, él y su nuevo suegro, por así decirlo, en el barco. Van, buscan los diamantes. Cuando llegan a la costa de África, en vez de volver a Grecia, a él lo toman los alemanes y le dicen: no, tiene que venir con nosotros a Creta, tiene un problema en Creta, tiene que hacerse cargo. Ahí lo ascienden a primer teniente. Y en Creta, después de Creta, herido, lo hieren en Creta también por un disparo, porque tenían un problema de que estaba tomado lo que eran las colinas de Creta, estaban tomando por los británicos. Entonces no podían cruzar de una parte a la otra de la isla para abastecer a unos soldados que habían caído con con unos armamentos del otro lado. Y los armamentos terminaron en el mar, los soldados terminaron en la otra punta de la isla sin alimento, heridos, entonces tenían que ir de alguna forma y ir a buscarlo. Bueno, así van a buscarlo, lo hieren a él vuelve a la otra punta de Creta con un una especie de carguero que pide por favor que lo lleven escondido. Bueno, vuelve a la otra punta de Creta y de ahí sí se puede volver a Grecia. Cuando vuelve a Grecia, la casa de su esposa no existía. Estaba totalmente derrumbado, totalmente destruido. Calcula que también esta mujer falleció. O sea, toda una vida complicada. O sea, sí. Y en eso muchos miedos. Muy muchos miedos. Sus últimos tiempos acá en Argentina fueron complejos porque no tenían. A ver, la mujer, una mujer, sí, relativamente joven, casi 50 años habrá tenido. Sí, porque él tenía, había 40 años de diferencia, él tenía casi 90, así que ya estaba pisando los 50. Y indudablemente ella no podía asistirlo a él, él tenía algunos problemas respiratorios, sumado a que él, con todos los accidentes que tuvo en la guerra, más lo que pasó en Colombia, no caminaba bien, tenía algunos, caminaba con un bastón, pero una persona grande no la podía manejar, tenía que depender de otra persona más. Y los servicios acá médicos les quedaban muy lejos desde Río Ceuzo a Córdoba. Así que la hija decide que se vayan a vivir a Alemania. Ya habían hecho un par de viajes y ella se había casado con un chico allá en Alemania, con un chico de alemán, que también tenía una empresa de constructora. Así que estaba en una buena posición económica, estaban esperando un hijo, así que con un poco también con esa excusa, calculo que sensibilizarla a la madre para que esté más cerca de su nieto y él también, bueno, lograron convencerlos de que vuelvan a Alemania. De hecho, la casa de la calle Rivadavia, me acuerdo de Rivadavia y Pellegrini, es la esquina esa, creo que es Pellegrini la calle que sube. Justo en esa esquina la casa se llama Mati, y es en, le hizo poner ese nombre a la casa en, no, en nombre de su esposa Matilde. Y todavía está con ese nombre la casa.
Y así que se vuelve a Alemania y muere allá.
Y fallece allá, sí.
Y ustedes tenían, se comunicaban.
Cada tanto, sí, cada tanto nos comunicábamos. Con la otra persona con la que se comunicaba también mucho era con Benítez, un peluquero que... Un peluquero ya bastante antiguo de acá, Río Ceballos, que además era, fue militar, fue boina verde.
Tenían algo en común.
Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Eso lo, claro. Toda la historia militar de alguna forma los vinculaba. Sí, que fue poco aviador, porque en realidad fue
de espionaje.
Un pequeño, claro, fue más interesante su historia, como él siempre quiso volver a subirse al avión, pero les era más útil por la capacidad y por la formación que tenía para resolver otros problemas muchos más complejos. Entonces,
claro.
Uno de los tantos también en, cuando estuvo en África, que lo envían a África por el tema de que toda la línea de agua que tenían ellos, que abastecía al ejército alemán, estaba envenenada. No podían, no tenían agua. Y aparentemente lo habían envenenado río arriba los británicos. Y bueno, tuvieron que de alguna forma solucionar el problema. Y y comentaba que había como una especie de tribu, de pequeña tribu en África, que tenían ellos unos reservorios de agua importantes, pero que no querían para nada darles agua a ellos. O sea, de hecho, eran tribus, creo que eran, según por lo que me comentó, eran musulmanes, y según ellos, Dios había puesto el agua ahí para ellos. Bueno, logró de alguna forma convencerlo.
Robárselo.
Hasta que pudo. Sí. Y años después, en Colombia, cuando él estuvo en Colombia, se encuentra con la persona que había envenenado el agua. se había hecho amigo de esa persona, y comentando la vivencia de la guerra, le comenta que él había sido y las vueltas de la vida.
Sí, sí.
Así que, sí, algunas cosas son de novela, puedo decir, pero...
Mira que el mundo es grande.
Sí.
Bueno, pero imagino que con la destrucción que tenía Europa por ese momento, mucha gente trataba de escapar de Europa, ¿no? No quedó bien parada Europa. De hecho, yo he visto un par de documentales de Segunda Guerra Mundial, hay uno de la BBC, y que empieza con una parte de... con una filmación de una parte de Inglaterra donde uno ve una destrucción, dice...
Como Siria ahora, por ahí. Algunos lugares de Siria que no queda nada.
Sí, 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 es algo que uno ve la foto delante y el después, y... Y es, no sé, te parte el alma, bro, verlo eso, es decir, pero... Acá vivía gente, gente tenía una vida, tenía un día a día, tenía sueños. ¿Me entendés? ¿A dónde está eso?
Y sí, ahí entendés también por qué se iban todos, porque no tenían posibilidad.
Nada, no había nada que los enraíce al lugar, ya se había destruido todo. Todo lo que nos permitía a ellos de alguna forma vincularse con el lugar ya no estaba.
Claro.
Probablemente era más el dolor que por ahí la fuerza para decir sí, yo me quedo a reconstruir todo esto. No,
claro.
Ya lo pasé, yo no quiero más dolor y probablemente sí.
Qué locura.
Sí,
sí,
la verdad que uno lo ve de lejos, no lo vivió, viste, pero cuando hablas con gente que lo vivió y por ahí lo ves y empezás a pensar todo eso, es como que...
Y esto que decís también de los que estaban obligados a pelear por Alemania, que quizás no tenían... ni siquiera estaban a favor del gobierno que estaba, y sin embargo tenían que pelear una guerra con todo lo que eso conlleva.
Sí. Yo conocí dos personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial de una u otra manera. Herman es una... Y la otra persona fue una profesora de alemán que también estuvo acá en Río Ceballos, que ella era de... No era alemana, era... de Estonia. Que es un país chico que queda al norte...
Eran tres, Estonia, Lituania y Letonia.
Letonia. Y... bueno, ella se encontró con su madre en Alemania, fueron capturadas porque probablemente bien confundidas con rusas o confundidas con judías. Y de alguna forma zafan del campo de concentración porque sabían hablar inglés. Así que les servían al ejército alemán para traducción. Entonces las tenían traduciendo todas las comunicaciones que interceptaban de Inglaterra.
Claro.
Y así logra. Y lo que me decían los dos, o sea, lo que me decía esta mujer que me enseñó alemán se llamaba Ingrid Bergman. Morite. Nada más que en vez de con una N con doble N.
Ajá.
Esa es la diferencia. Y lo que me decía, si no hubiese sido Hitler, hubiese sido otro. Pero las condiciones estaban dadas. En ese momento, un poco que no llegué a entender mucho a qué se refería con las condiciones estaban dadas. Puede asumir muchas cosas uno. Luego, con Herman, analizando un poco más las implicaciones del final de la Primera Guerra y cómo el Tratado de Versalles de alguna manera subyugó demasiado al país, limitándolo a que no pueda hacer nada y a tener que pagar intereses altísimos por resarcimientos, de alguna forma generó un descontento terrible en la población. Y generó que también, que, a ver, el parte el NSDAP, el partido nazi, ¿qué era? Era un partido obrero. Era un partido obrero. O sea, era gente que trabajaba, era gente que estaba, que bregaba por querer trabajar, por querer hacer cosas. Entonces, este partido obrero, fíjate la connotación, la diferencia de connotación con el partido obrero acá en Argentina, lo que para nosotros es el partido obrero, y lo que probablemente ha sido lo mismo para allá de alguna manera. Lo que pasa es que, no quiero decir un enemigo, pero sí la contraparte o la gente que genera el, que los, de alguna forma los obliga a aplacarlos, son otros. Y acá era más bien una cuestión internacional, una cuestión de que no, Alemania no puede producir armas, Alemania no puede producir aviones, Alemania no puede producir nada que lo potencie como país. Y el NSDAP, lo único, de una forma u otra, se renegó ante eso, de Partido Obrero, y empezó a tomar posiciones dentro de lo que era el, posiciones más fuertes dentro de lo que era la política alemana, hasta lograr llegar al gobierno. Y bueno, Hitler fue uno de los impulsores que indudablemente logró que la gente creyera, que la gente de alguna forma convencerla de que podía, que de decir, bueno, no le demos tanta importancia a este Tratado de Versalles, no nos subyuguemos tanto y produzcamos, hagámoslo, seamos un país fuerte, tenían la capacidad para hacerlo. Uh-huh. En algún momento se fue todo de mambo.
No sé si te habrá contado, cuando él se entera de esto del holocausto.
Del holocausto y todo eso. Bueno, en un principio no lo querían creer. Era imposible de creerlo. De hecho, hasta último momento le parecía todo muy raro, porque dentro de estos centros de campos de concentración a donde los llevaron a los soldados alemanes capturados, prisioneros, les pasaban filmaciones, con lo cual él siempre pensaba, pero a ver, ¿qué ejército en su sano juicio, si hace estas atrocidades, las va a filmar? Con lo cual le decía, todo esto tiene que estar armado. O sea,
no se quería convencer.
No se quería convencer.
Y es que además, bueno, la magnitud, ¿no? Como que realmente en ese momento de haber sido...
Es un golpe muy fuerte.
Y darte cuenta que estuviste peleando para el ejército.
Para el ejército, sí.
Que hacía esas cosas.
Sí, sí, sí.
Claro.
No, y que la gente que murió, de alguna forma con la que estuviste contactada, esta chica con la... con la cual se había casado, que la volvió a buscar, las personas estas en Osnabrück, que también cuando quiso ir a ver, cuando después de haberle entregado las cartas, estar cenando con estas personas, se entiende que el otro día estaba todo destruido, y todo eso, y pensando que era gran parte de esas mismas atrocidades, que si hizo eso, probablemente sí haya hecho otro tipo de atrocidades.
Claro.
Y sí.
¿Y el contacto con su familia, no su hija, sino sus ancestros, digamos, en el pueblo donde él estaba, alguna vez intentó volver, te dijo?
No. De hecho, una de las cosas que él decía, siempre me dijo, en Alemania a mí no me queda más nadie. O sea, todos mis familiares en Alemania han fallecido. No quedaba ni un bien en Alemania. También lo raro es el contacto con la madre. La madre era de la nobleza, pero era como un trato muy frío que tenía con la madre. De hecho, siempre que me hablaba de la madre, lo hablaba como una persona que estaba de alguna forma desvinculada. Estaba en otro lado. Él estaba acá y la madre estaba en otro lado. O estaba en Colonia, Alemania, o estaba en tal lado. Por ahí había un común contacto más personal para con el padre. Sí, es como que integrarlo más dentro de lo que era la estructura familiar, pero la madre no, es como que...
Claro.
Wow. Y son familias complicadas, alemanas, ¿no? No son familias muy convencionales a nuestro estilo latino.
Sí, más está, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Vestita.
Qué loco. Y no te contó cómo él cómo conocen Río Ceballos, cómo deciden, cómo llegan acá.
Él conocía La Falda. De hecho, él estuvo viviendo un tiempo en La Falda. Pero no sé por qué deciden Río Ceballos, porque según lo que me dijo, vinieron a pasear un día a Río Ceballos y les gustó. No es la primera historia que encuentro de Río Ceballos que me digan así. Hay miles de historias. Un matrimonio amigo también me dice que los conocí, que eran porteños, me dice, y estábamos buscando casa en varios lugares de Córdoba, vinimos a Río Ceballos, vimos esa casa y fue acá nos quedamos.
Sí. Sí, sí, es cierto. Y además, bueno, cuando Río Ceballos era turístico pasaba tanta gente que era común que se conociera también. Sí, como... sí, sí.
Pero como tiene eso de amor a primera vista.
Amor a primera vista. Creo que
tiene algo muy especial que por ahí nosotros no lo valoramos tanto y viene otro de afuera y te lo hace ver, ¿viste?
Sí.
¿Qué sé yo? Yo extraño mucho. Yo me voy de Río Ceballos y extraño mucho.
Claro. Que...
sí. Sí, sí. Uno lo quiere. Sí. Qué bueno.
Y le quedaba cerca de este otro hijo que tiene en Córdoba también.
Claro,
claro.
Y calculo que tampoco quería estar en la locura de Córdoba.
Sí, me imagino que por su vida también debe haber buscado como una tranquilidad que lo dejara estar con él mismo, quizás.
Sí, sí, sí.
Y qué bueno que haya decidido escribir.
Sí.
¿No?
Porque... sí, que haya perdido el miedo. Porque creo que si yo hubiese vivido todas esas cosas y tenés miedo.
Sí.
Tenés miedo de hablar. O sea, no tanto de escribir. Si él hubiera podido escribir solo, capaz que lo hubiera hecho. Hubiese escrito solo. Pero tener que depender de otra persona para que escriba, tener que contarle todo a otra persona.
Requiere un vínculo. Claro.
Sí.